أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hoy vamos a estudiar, vamos a empezar con unas aleyas de la sura Tul Furqan, la sura del discernimiento, y que empiezan con esta aleya. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dice, y los siervos del misericordioso, como habíamos estado viendo el significado de la rahma, de la voluntad de bien, de la misericordia, a lo largo del Corán. Entonces aquí Allah, en la sura Tul Furqan, hace una descripción de lo que él llama, a modo de honor, llama los siervos del misericordioso. Y este llamarlos los siervos del misericordioso, podía haber dicho los siervos de Allah, le da un carácter especial. Es como para honrarlos. Y los siervos del misericordioso, los siervos de Rahman, son aquellos que caminan sobre la tierra, haunan, y que cuando les hablan los ignorantes dicen salama. Y vamos a explicar lo que es eso. Haunan implica que caminan con tranquilidad, pero ya veremos que no es en el sentido de despacio, sino con sosiego. Caminan con sosiego, con humildad, con contención, con respeto. Y vamos a ver algo más sobre lo que significa esto. La palabra haunan en su raíz significa suavidad, dulzura. Entonces, son aquellos que caminan. Y esto es importante porque el hecho de caminar no solo implica un aspecto físico, sino que indica una actitud. Es aquellos que caminan sobre la tierra de una manera suave, sin afectación, sin altivez, pero tampoco con debilidad, sino que es una forma de caminar que está revestida también de firmeza y de fuerza. Dijo el imam Ibn Kathir que significa que caminan con sakina, con sosiego y con wakar y con respeto. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra aleya, en la que dice lo siguiente: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. En la sura Tul Isra, la sura del viaje nocturno, aleya 37, Allah dice lo siguiente: y no camines en la tierra, no camines por la tierra con insolencia, maraja, con soberbia, con insolencia, porque no podrás agujerear la tierra, no podrás perforar la tierra, ni podrás alcanzar las montañas en altura. Pero tampoco implica que se camine como si estuvieras enfermo o con algún tipo de afectación, porque el mejor de la creación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando andaba como si bajara por una pendiente, como si bajara desde algo, desde lo más alto a lo más bajo, como, y es como si la tierra se encogiera para él, y no andaba despacio, tampoco iba muy deprisa, pero no andaba despacio, iba con decisión, y se dice que iba como el que va, como cuando vas a algo con una intención. Es decir, no iba como cuando nosotros paseamos, que vamos así sin rumbo fijo, sino que iba siempre a un sitio determinado y con una intención determinada. Y también se ha transmitido que Umar Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, vio a un joven que iba caminando despacio. Vio a un joven que iba caminando despacio. Entonces le dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y el joven le dijo: no. Entonces le levantó un látigo, una fusta que solía llevar, y le ordenó que caminara con fuerza, con decisión. Entonces hay aquí hay varias indicaciones. Una es que hay muchos aspectos, porque claro, la forma de andar, los andares, es algo que es una herencia genética. Lo hemos heredado de nuestros padres. O sea, todos andamos de una manera, y de hecho es fácil reconocerlo, decir, mira, fulanito anda como su padre, o anda como su madre, o anda como su abuelo. Hay algo que es genético. Pero hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con la actitud, con no andar con una actitud de insolencia o de soberbia, sino de andar con sosiego, con humildad, de una manera contenida, y otra es andar con decisión, no andar de una forma, no andar con debilidad, como si te dejaras arrastrar, porque todo indica algo. Si tú vas andando como si te dejaras llevar, como si te arrastraran, quiere decir que vas sin tener una intención. Y no es bueno ir sin tener una intención. Lo suyo es tener siempre intenciones en las cosas. Hay un verso de Sheikh Mohammed bin Habib en su diwan, en el que le pide perdón a Allah por las acciones hechas en intención. Ese estado en el que de pronto te sientes aburrido y no sabes qué hacer, y haces cosas sin saber por qué las haces. Siempre es bueno tener un propósito, tener una intención. Y cuando andamos también, aunque estemos paseando, pero ir a un sitio determinado, ir de una manera determinada. Y se pueden sacar muchas más cosas de estas aleyas que hablan sobre la forma de caminar. Pero eso es al menos algo. La siguiente frase, la siguiente aleya dice: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y cuando se dirigen a ellos, cuando les hablan los ignorantes, dicen salaman. Y aquí estamos otra vez en otra salaman, lo encontraréis traducidos como paz, pero en realidad la raíz es salima, y salima significa estar a salvo. De esa raíz de salima viene la palabra muslim, musulmán, porque de una forma derivada de salima, que es aslama, aslama significa hacerse musulmán, someterse. Entonces está el famoso hadith que dice: al muslimu man salima al muslimina min yadihi wa min lisanihi wa yadihi. El musulmán es aquel, y hace un juego de palabras, porque dice, el muslim es aquel del que los musulmanes están a salvo, y aslimuna, de su lengua y de su mano. Entonces son aquellos que cuando los ignorantes les hablan con algo que les dicen algo inconveniente, algo que es... les hablan con necedad o con falta de cortesía, ellos no responden igual, sino que responden con buenas palabras. Allah dice en otra aleya del Corán: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Dice en otra aleya de la sura del relato, aleya 55, y cuando escuchan la frivolidad, la palabra vana, la palabra frívola, se apartan de ella y dicen: para nosotros nuestras obras, para nosotros nuestras obras y para vosotros las vuestras. Salamun alaikum. Salam, salam alaikum. No buscamos a los ignorantes, como dando a entender, no vamos detrás de los ignorantes. Entonces, la palabra salaman lo que significa es hablar con palabras acertadas, apropiadas, adecuadas. De manera que palabras en las que no se hace daño a nadie y que no implican ninguna maldad y tampoco son obscenas. Palabras que hacen que el que las escuche esté a salvo y que te ponen a ti a salvo de que te pueda venir algún daño por lo que tú digas. Aquellos que cuando se dirigen a ellos los ignorantes, cuando les hablan los ignorantes, cuando les increpan, dicen salaman. Y continúa. وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dice, y aquellos, yabitun, que pasan la noche, y el verbo que utiliza aquí significa tanto pasar la noche durmiendo como sin dormir, de esa raíz, que es la raíz bata yabitu, viene la palabra bait, que es lo que entendemos como casa. La casa, al bait, es el sitio donde tú pernoctas, donde pasas la noche. Entonces, aquellos que yabitun, que pernoctan, li rabbihim sujjadan wa qiyaman, postrados y en pie ante su Señor, para su Señor, en adoración a su Señor. Dijo Ibn Abbas, que Allah se ha complacido con él y con su padre Abbas: quien reza dos rakas o más después de Isha, quien reza dos rakas para Allah, dos o más rakas después de Isha, se considera que habrá pasado la noche postrado y en pie para Allah subhanahu wa ta'ala. Hay un hadith bien atestiguado y autentificado y conocido, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo que el que hacía el salat del Isha en yamaa, en grupo, es como si hubiera estado la mitad de la noche haciendo oración, haciendo qiyamul layl, levantado haciendo oración. Y en otro hadith habla de que quien hace Isha en yamaa y hace fajr en yamaa es como si hubiera estado toda la noche haciendo oración. Y aquí hablan de hacer, habla, dice Al-Kilbi, quien hace dos rakas después de Maghrib y cuatro después de Isha, habrá pasado la noche postrado y en pie para Allah subhanahu wa ta'ala. Y vamos a seguir un poco. Recordamos que estamos viendo una aleya de la Suratul Furqan en la que Allah describe a los que él llama los siervos del Rahman, del misericordioso. Y luego dice: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. Y aquellos que dicen: Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo de Jahannam, en verdad su castigo es garam, es inseparable. Es una perdición que no se separa de ti. Inna hasa'at mustaqarra wa muqama. Y realmente es un mal sitio y una mala estancia. Esto sugiere algo. Allah sabe más. Pero de alguna manera tanto el fuego como el jardín son cosas que empiezan a vislumbrarse en esta vida. Son cosas que empiezan a fraguarse en esta vida. De manera que luego cuando llegas a la otra vida te encuentras con que es algo que está tan unido a ti que no te puedes separar de él. Y continúa: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا. Y aquellos que cuando gastan no despilfarran, es decir, no sobrepasan el límite. Y vamos a ver qué quiere decir sobrepasar el límite. No despilfarran, no se exceden. Ibn Abbas, que parece complacido con él y con su padre, dijo: no gastan en los actos de desobediencia, porque israf significa sobrepasar los límites, tanto en el sentido de un exceso como en el sentido de que sea algo que implique un acto de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, no hay ni traspasas los límites en gastar en lo que no es lícito, ni traspasas los límites gastando más de la cuenta. Dice que se ha transmitido que un hombre escuchó a otro hombre decir: la jaira fil israf, no hay bien en el despilfarro. Y el otro hombre que lo escuchó le contestó: wala israfa fil khair, y no hay despilfarro en el bien. Y dijo sallallahu alaihi wasallam, bueno, vamos a hablar antes de, se considera despilfarro, o la gente de la primera generación, los sahaba, consideraban despilfarro gastar algo simplemente porque te apetecía. Mientras que si era gastar en el camino de Allah, ahí no hay límite. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que niega un derecho como el zakat, como dar una sadaqa a alguien que está necesitado y te la pide, quien niega eso pudiendo hacerlo, estará dentro de walam yaqtaru, aquellos que cuando gastan ni se exceden ni son tacaños. Y el que da fuera de lo que es un derecho, fuera de lo que está contemplado en el din, fuera de lo que es el bien, está despilfarrando. Wakana, dice la ley, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, sino que es un término medio entre ambas cosas, ni despilfarro ni quedarse corto. Hay otra ley del Corán que habla de este, de un significado afín, y es en la que Allah dice: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا. Dice: y no pongas tu mano, y dice una expresión en árabe que es cerrada, que es esto, no pongas tu mano cerrada al cuello, que es una forma de decir no seas tacaño, no pongas tu mano así, ni la abras del todo, ni la sueltes del todo, porque te quedarías sentado reprobado y desnudo, reprobado ante Allah y ante la gente, y desnudo porque te quedas sin nada. O sea, reprobado es, si eres tacaño, te quedas reprobado ante Allah y ante la gente, y si lo das todo sin límite, te quedas privado, te quedas desnudo. Te puedes quedar incluso, puedes provocar incluso una necesidad que te impida ciertas cosas. Es como, por ejemplo, si creo que hay un caso, algo que ocurrió, que alguien solo tenía una prenda de vestir y se la dio a otro, y luego no podía salir no podía ir a la mezquita a hacer el salat porque estaba desnudo, no tenía nada que ponerse. O sea, se refiere a ese tipo de... Dijo Yazid ibn Abi Habib acerca de esta aleya, dice: esos son los compañeros de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, son los sahaba. Que no, está hablando de los sahaba, dice, no comían alimento, no comían nada simplemente para disfrutar, ni vestían nada para mostrar belleza, como adorno, para embellecerse. No comían nada por puro disfrute, ni vestían ninguna ropa simplemente por gala y por estar bien, sino que su intención con la comida era comer aquello que les impedía, que les satisfacía el hambre que pudieran tener, y les daba fuerza para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, para adorar a su Señor. Y vestían simplemente aquello que les cubría sus vergüenzas, sus desnudeces, y les protegía del calor y del frío. Eso es lo que dijo Yazid ibn Abi Habib acerca de esta aleya, hablando de los sahaba, hablando de la estación de los sahaba. Omar ibn al-Khattab, que ahora estoy conocido con él, dijo: es suficiente despilfarro para el hombre, para el ser humano, que no haya nada que desee sin que lo compre y lo coma. Suficiente despilfarro es para un hombre que todo lo que desee lo compre y lo coma. Y este hadith aparece en las sunnas de Ibn Majah. Y dijo el Qushayri: israf, despilfarro, es que gastes en el deseo, en las cosas que te apetecen. Israf es gastar en aquello que te apetece, y en aquello que tiene que ver con, dicho de otra forma, gastar en algo que te apetece o algo que tiene que ver contigo mismo, con tus intereses, con los intereses de tu nafs, de tu propia persona, aunque sea una moneda, un, un fulus, aunque sea poco, es israf. En cambio, si es por Allah, aunque sea mil monedas, no es israf. Y el iqtar, el ser tacaño, el gastar poco, es que lo que le pertenece a Allah, te quedes con ello. Pero no se considera iqtar que le impidas, que te prives de cosas que tienen que ver con tu propia satisfacción. Lo que tiene que ver con tu propia satisfacción, poco que gastes en ello, se puede considerar israf. Lo que tiene que ver con lo que corresponde a Allah, a los derechos que Allah ha establecido, por mucho que sea, ahí no hay limitación. Esto es lo que viene en los comentarios de estas aleyas. También es cierto que tenemos que tener en cuenta las circunstancias y la época en la que vivimos. No se trata de que cambiemos el din, pero se trata de que veamos con claridad dónde nos ha puesto Allah. Quiero decir, Umar ibn al-Khattab, siendo el califa de los musulmanes, llevaba una túnica llena de parches. No tenía ninguna asignación, no tomaba nada de Baitul Mal y vivía de una forma absolutamente frugal. Ahora bien, si nosotros ahora salimos a la calle con ropa en malas condiciones, la imagen que estamos dando de los musulmanes ante esta sociedad es una imagen negativa. De manera que si tú te arreglas, si tú vas dignamente vestido con la intención de dar una buena imagen de los musulmanes y del Islam, con la intención de demostrar que Islam es algo noble, es algo digno, que los musulmanes somos limpios, que los musulmanes... porque hay otro aspecto de esto, que es que se dice que cuando Allah te da una bendición, cuando Allah te da un... que a Allah le gusta ver los efectos de su misericordia en tu persona. De manera que si tú, como parte de la cortesía con Allah, te tratas bien a ti mismo y te vistes bien desde esa perspectiva, yo considero que no estás incurriendo en israf. Israf es otra cosa, es la ostentación, es seguir la moda de una forma en la que no hay discernimiento. Lo otro es el dicho que solemos decir, Allahu Jamil wa yuhibbu al-jamal. Allah es bello, Allah es hermoso y ama la belleza, y ama la hermosura. Y también, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, del imam Malik, radiallahu anhu, que cuando iba a enseñar un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, tomaba un ghusl, se ponía sus mejores vestidos, normalmente blancos, se ponía turbante, se perfumaba y se sentaba para enseñar el hadith. No se sentaba de cualquier manera, por respeto al hadith del mensajero de Allah. Entonces tenemos que encontrar, aquí estamos hablando de significados. Cuando se habla de los sahaba, además es curioso porque el famoso zuhd, el desapego que tan loable es en el din, tiene que ver sobre todo con la comida. No tiene que ver, por ejemplo, con la sexualidad. No hay zuhd en la sexualidad. Un hombre, cuanto más relación tenga, mejor. Se dice que Salomón Rosalén tenía la fuerza de 70 hombres. Tenía la potencia y la capacidad de 70 hombres. Entonces, no se refiere a eso. Se refiere a los apetitos que tienen que ver con el estómago. A la comida, muy, muy, muy en particular. Y luego, la ropa, si te lleva al extremo de que estés obsesionado por tu imagen, estás incurriendo también en israf. Pero luego está el equilibrio que hemos dicho de esa otra parte. Que a Allah le gusta ver los efectos de su misericordia en sus siervos, Entonces, si Allah te da riqueza, te da una buena posición, pues Allah quiere que tengas el mejor aspecto posible, dentro de esa contención que hemos hablado al andar. Y continúan las aleyas diciendo: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Aquellos que no invocan con Allah a otro Dios. Es decir, no asocian nada con Allah. Con esta aleya, esta aleya realmente depende de la estación que tengas con Allah. Porque esta aleya puedes pasar con ella como una exhalación, decir, ah, vale, sí, eso ya lo sé. Aquellos que no invocan junto con Allah a otro Dios. Puedes tomarla en un sentido superficial, en el sentido de que tú no le atribuyes a Allah, o tú no asocias a Allah, es decir, tú no crees en otros dioses junto con Allah, tú no dices que Allah tiene padre, o que tiene hijo, o que tiene compañera, o que hay otros dioses, o que Allah es uno más entre otros dioses. Puedes tomarla así, o según tu estación. Y cuando hablamos de estaciones no hablamos de nada esotérico ni complicado. O sea, si alguien... Tampoco estamos hablando en el sentido del tasawuf. Si alguien quiere saber qué estación tiene con Allah, simplemente tiene que mirar qué es Allah para él. Si alguien quiere saber qué es él para Allah, que mire qué es Allah para él. Entonces, dice, aquellos que no invocan junto con Allah a otro Dios. Si empezamos a profundizar en eso, están implícitas muchas cosas. Está implícito, por ejemplo, que tú no le atribuyes poder a algo que no es Allah. Está implícito que tú no tienes miedo de algo que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Está implícito también que tú no recurres a algo que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. No recurres a algo, a nada ni a nadie que no sea Allah. No le atribuyes poder a nadie que no sea Allah. No tienes miedo de nada ni de nadie que no sea Allah. No pones tu esperanza en nada ni en nadie que no sea Allah. Y así sucesivamente. Porque incluso la raíz de la yad'una, no invocan, no llaman. La raíz de da'a significa llamar, pero también cuando decimos el du'a que es pedir a Allah, es de esa raíz. El significado del salat es ad-du'a, la oración, la petición. No invocan, no piden junto con Allah a otro Dios. Y conforme profundizas en eso, hace que tu vida cambie. Y hay un elemento también que nos tiene que hacer pensar, y es que Allah dice en el Corán que no perdona que se le asocie con algo, pero que aparte de eso, perdona a quien él quiere. Entonces, lo único que Allah no perdona es el shirk. Afortunadamente tenemos la esperanza de que se refiera al shirk palpable, o notorio, quiere decir que tú adoras una piedra, o que adores el dinero, o que adores... Pero claro, el hecho de que no le atribuyas a Allah los atributos de majestad que le corresponden a él, hace que caigamos en eso también. Por eso, Sallallahu alaihi wasallam dijo: nadie se salva por sus obras. Y los compañeros que estamos, esto es un hadiz que de sobra conocido por todos, dijo, nadie se salva por sus obras. Y los compañeros que estaban con él le dijeron, ni siquiera tú, mensajero de Allah, y dijo, ni siquiera yo, a menos que Allah me cubra con su misericordia. De manera que hay un elemento del shirk, de asociar algo con Allah, que es casi inevitable.
Pero una pregunta.
Sí.
Por ejemplo, un sheikh, un alim,
sí.
¿Tú vas a acudir a este alim? para lo que sea, para bendición o lo que sea, y eso, ¿qué punto de vista tiene en el Islam? Pero que está diciendo ahora que todo es pedir a Allah. O sea que si lo que llaman tawassul, esa palabra tawassul.
Sí.
Busca a alguien que tú tienes esperanza.
Bueno, es un tema delicado. O sea, la esencia del asunto es que tú solo le pides a Allah, porque solo Allah te puede dar. Nadie te puede dar. Ahora bien, existe, por ejemplo, como mínimo, hablando del mensajero, existe el shafa, la intercesión. Y la intercesión del mensajero, todos la esperamos en el último día. Man yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Como dice Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. ¿Quién podrá interceder junto a él? Illa bi'iznihi. Entonces lo que hace mucha gente, y eso ya es cada uno, y yo por ejemplo lo he hecho. Yo voy a la tumba de un wali. Yo no le pido al wali. Yo le pido a Allah subhanahu wa ta'ala. El wali no puede hacer nada. Es un siervo de Allah. Pero existe. Hay gente. Nosotros creemos en la intercesión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay gente que añade a eso la intercesión de algunos awliya. Entonces, lo que se suele hacer, lo que yo he visto hacer en Marruecos, tú vas a la tumba y dices, Ya Allah, Billahi Nabiyika al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, wa waliyika hada, por el Yah. El Yah es como lo que. El Yah significa la influencia que alguien tiene ante, por ejemplo, ante un sultán. El Yah, que se dice en árabe. Billahi Nabiyika, por el Yah, por la influencia, por la estación que tiene junto a ti, tu profeta. Y el wali fulano te pido a ti, tú, el único que da y que quita, el único que tiene poder, el único que es Allah, te pido que me des esto. De tal forma, si alguien tiene problemas con ese asunto, no lo hace. No tienes por qué hacer eso. Lo que sí existe es el tabarruk. Y eso lo hacían los compañeros. Quiero decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, si el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba haciendo vudú y iban detrás del agua que se le caía para frotarse con ella. ¿No? Y cosas similares. Eso se llama tabarruk, buscar la baraka. Y hay gente que va, por ejemplo, en Estambul hay una huella del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en la tumba de Abu Ayyub al-Ansari. A mí si me dijeran, lo que pasa es que está cerrada, yo iría, tocaría esa huella y me la pondría en el corazón o me frotaría la cara con ella. Y no estoy haciendo shirk. Eso se llama tabarruk, igual que los compañeros cuando sallallahu alaihi wasallam hacía vudú, incluso si esputaba, se peleaban por coger eso, coger algo de él y frotarse. Y él no les dijo que no. Entonces, todo hay que ponerlo en su sitio. Porque los que te dicen, los que van a las tumbas de los walis, les piden a los walis, no es cierto. Puede que haya algún ignorante que le pida a los walis. Los cristianos sí le piden a los walis, porque han perdido ya, su shirk es tan profundo que han perdido el vínculo ese. Porque originalmente también era eso, que los walis interceden ante Allah por ti. Pero ni siquiera ahí pedimos el shafa, pedimos billahi nebiyika hada, wa billahi waliyika hada, a ti ni cada, dame esto y lo otro.
Sí, pero hay un hadith que dice que al ulama warasatul anbiya.
Warasa, sí. Los ulamas son los herederos de los...
Entonces, si el Rasul puede hacer cualquier tawassul, entonces cuando no está el Rasul, está el ulama. entre esa gente sí, lo puede también hacerlo, si son ellos los que van a Saturandía. No sé si entiendo lo que quiero decir.
Sí, sí, son los herederos de los, sí, de los profetas.
Hay corrientes que dicen que Kitaballah es un nabi. Cualquiera, audía, lo que sea, no se puede hacer nada.
Pues ya está.
Pero entonces si es algo más, Warasatul Anbiya, entonces lo podemos hacer. Lo que hacemos con Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lo puede también tabarruk es
tabarruk. Una cosa.
El Sheikh o Alim también es una tawassul, es el que te da conocimiento hacia el Din o lo que sea. Mm-hmm. También tiene una. No sé cómo sería. Algo importante en tu vida es el que te da conocimiento para llegar a conocer a Allah, a adorarlo. Entonces, ese también es como un camino que te hace llegar hacia Allah.
Sí, lo único es que hay que tener las cosas claras. O sea, la intercesión de alguien que no sea el profeta, de los ángeles o de los awliya, puede ser posible. Pero lo que es peligroso es cuando tratas a una persona pasando los límites. O sea, tú puedes tener un maestro al que veneras, al que respetas, por el que sientes un amor inmenso. Pero nunca puedes confundir las cosas. Nunca puedes confundir las cosas. Es un ser humano y no puede hacer nada por ti. Dicen incluso en el tasabuf, el Sheikh te puede llevar hasta la puerta del conocimiento de Allah, pero tú eres el que tiene que llamar y tú eres el que tiene que entrar. Nadie puede hacer nada por nadie. Y aún malá, ¿cómo dice la del Corán? No, la. Ya malá, ¿cómo es? Nafsun an nafsin shay'a, ¿cómo dice? No, es que tengo que empezar de atrás. Wa ma adraka ma. Eso. Yauma la tamliku nafsun ni nafsin shay'a, wal amru yauma idhin lillah. El día en el que nadie tendrá el poder, tendrá la capacidad, la posibilidad de hacer nada por nadie. O el hambru, el mandato, y a un meidil, pertenecerá a Allah. Nadie puede hacer, en un sentido, nadie puede hacer nada por ti. Otra cosa es que tú visites a la tumba de un wali porque te recuerda a Allah. Porque lo que ese hombre fue, lo que ese hombre hizo, a ti te recuerda a Allah y te acerca a Allah. Y ahí no hay shirk. Ahí no hay shirk. Y precisamente el truco que nos ha llevado a cosas que vemos en otros días es que han dicho, en una exageración de intentar cortar con el shirk, han tirado muchas cosas. En Medina había muchos lugares que los destruyeron para que la gente no fuera a visitarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que la gente se beneficie de saber dónde estuvo la palmera en la que se sentó sallallahu alaihi wasallam al lado de ella, para que vayas allí? ¿Por qué no? Eso forma parte del amor. Repito, o sea, si yo pudiera tocar esa huella de mensajero, yo la tocaba y no estaría cometiendo, igual que besamos la piedra negra. Y Omar dice, yo te beso porque vi al mensajero de Allah besarte, porque sé que no eres más que una piedra. Entonces, ahí están las dos posturas.
¿La intercesión del mensajero es en la última vida o puede ser para una petición de algo que...
Que yo sepa...
Ah, bueno, en la última vida, quiero decir, día de juicio, perdón.
La intercesión conocida es en la otra vida. La conocida, sí.
Pero, como te has dicho, que por su estación o algo así...
Por su ya... Por su ya.
Algo aquí, ahora, ¿no? Para...
Sí, lo que pasa es que para no perdernos, para no meternos en camisas de once varas, yo diría que es algo casi metafórico. Casi metafórico. O sea, lo que no puedes perder nunca, la perspectiva que no se debe perder Nunca es que el que te puede dar algo únicamente y exclusivamente es Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie más. Lo otro tiene que ver con el amor, con y en un sentido, aunque haya una verdad en ello, no conviene hablar de ello. Tómalo en sentido metafórico. Yo lo que sí afirmo es que si yo voy a la tumba de un wali y digo, oh Allah, billahi nabiyika al-Mustafa wa rasulika al-Murtada, y pido algo, wa billahi waliyika hada, y digo su nombre y le pido algo a Allah, yo no considero que esté cometiendo shirk, porque yo sé que el que me lo da es Allah y el que no me lo da es Allah subhanahu wa ta'ala. Lo otro es una cortesía, es algo que casi podías considerar metafórico en un sentido, pero al mismo tiempo hay algo también de ello. ¿Por qué los sahaba perseguían el agua que se le caía al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando estaba haciendo vudú para restregársela? ¿Por qué buscaban eso? Porque el mensajero de Allah es lo que más cerca está de Allah. Entonces quieren tener algo de eso. ¿Por qué sallallahu alaihi wasallam cuando llovía se mojaba las manos con agua y se la frotaba en la cara? No estaba haciendo shirk, simplemente lo que estaba diciendo, dice, la lluvia hace poco que ha venido de Allah. Hadith al-ahd min Allah. Hace poco que ha venido de Allah. O sea, como, viene del, como del no visto, viene del no de ese mundo tangible, y él se mojaba con esa lluvia. Allah no es la lluvia, pero Allah ha creado la lluvia. Es como cuando decimos Allahu nuru samawati wal ard, Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra. Pero decimos primero Allah es la luz. Si lo cambiara, o el famoso hadith que dice, no maldigáis el tiempo porque Allah es el tiempo. La tasubuddar lianna Allah huwa ad-dahr. Si en vez de decir lianna Allah huwa ad-dahr, dice lianna ad-dahr huwa Allah, si en vez de decir Allah es el tiempo, dices el tiempo es Allah, o dices la luz de los cielos y la tierra es Allah, incurres en shirk. Allah es el tiempo. El tiempo no es Allah, pero Allah sí es el tiempo, porque es el que ha creado el tiempo. Allah es la luz de los cielos y la tierra, pero la luz de los cielos y la tierra no es Allah. Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra. Munawwiru samawati wal ard. Entonces, el shirk es un tema grandioso en el din, es un tema muy importante, pero tanto puedes incurrir en shirk, en exagerando en esto que estamos hablando, de pedirle a personas que te den algo, de considerar que una persona tiene poder de hacerte algo, como si te vas al lado contrario, como si empiezas a, para intentar cerrar esas puertas, al final acabas dando una idea antropomórfica de Allah. A mí me dijo una vez uno de Arabia Saudita, estaba con él, dice, ¿dónde está Allah? Me quiso hacer como una prueba, me dice, ¿dónde está Allah? Y yo le dije así, medio bromeando, digo, Allah está donde Él quiere, que para eso es Allah. Allah ha creado el tiempo y el espacio. Allah no está en un sitio, pero Allah ha creado el sitio. Y él me dijo, no, Allah está en Fisamá, Allah está en el cielo. Porque hay un hadith, sahih, en el que a una vieja le preguntaron, el mismo profeta puede ser la razón, le preguntó, ¿dónde está Allah? Y la vieja señaló al cielo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, sí, la confirmó. ¿Me entiende? Entonces, claro, ya de ahí a decir, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, el misericordioso se asentó sobre el trono. Entonces ya te dicen que Allah está sentado en el trono, o asentado en el trono, como lo quieras decir, allí arriba, y que baja al cielo de Dunia en el último tercio de la noche, que es otro hadith. Por eso, bueno, entonces, claro, ya huyes de un shirk, que es no pedirle a un wali, porque para no confundirte y pensar que el wali te puede dar algo, huyes de ese shirk y te vas al shirk de creer, de atribuirle a Allah cosas que pertenecen a la creación. Imaginártelo como que está, como los cristianos que están desconectados. Por eso cuando pasa algo, como ayer, esta mañana leía en el periódico un artículo hablando del asesinato de este niño, diciendo, ¿cómo Dios permite que a un niño le pase algo? Porque claro, no entienden. Y es comprensible que no entiendan, pero es la idea que tienen de Dios. Si tú imaginas a Dios, alguien que está desconectado de la creación, que ha creado y ha dejado las cosas ahí, y que está allí arriba, no se sabe dónde, muy, muy arriba, encima del trono, ¿qué es más peligroso, eso o que vayas a la tumba de un wali a pedirle a Allah por la baraka de ese wali? Porque, ¿me entiendes? Porque ese wali te conecta con Allah. Te conecta con, o sea, el acordarte de él te hace acordarte de Allah. Pero tú vas a pedirle a Allah, Allahumma, dame. No se lo pides al wali porque sabes que el wali no tiene ningún poder. Se nos ha ido el tiempo, ¿no? Bueno, mañana seguimos. Bueno, el próximo lunes. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين